Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Ana Luciana Camino, risa loca trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo. Ahora sí, ya prácticamente.
Para el humor.
Sí, para el humor, y se acabó la semana, obviamente.
No,
y
pero esto va volando. Martes,
martes.
Martes, como que se acabó la semana.
Y es pero martes, va así corriendo el mes.
Martes sí. 21, o sea, 21 sí. Ya.
No, no, bueno, vamos
que analicen, uf, que ya es 21 prácticamente, esto ya acabó.
Prácticamente.
Esto ya cuando uno, ¡fuh! Esto se fue volando. Mm-hmm. Bueno, extrañando mucho pues al director con la
enfermedad. Nos está escuchando,
americana.
Mandémosle un saludito, no, pronta recuperación,
Dios,
Gabriel.
Gracias a Dios está bien de los oídos, que nos está escuchando. Sí. Nosotros lo extrañamos mucho, todavía le falta, eran 3 dosis, fue lo que dijeron, del ¿cierto?
¿Del antibiótico?
De la inyección, sí, del antibiótico.
Ah, o sea, mañana no viene.
No, yo creo que no.
Mañana la tercera dosis.
La tercera, pero también como él ya tenía una, o sea, son 3-1, entonces ya.
Ay, usted tenía que recordárselo.
No, es por el tema, no, pero obviamente pues nosotros estamos preocupados.
Ay, yo de usted no me metería con él porque después sí. Va a decir, risa loca, no será hoy. No será mañana, tampoco será pasado mañana, pero algún
pero
día será.
Pídame permiso.
Algún día será, algún día será.
No, no, lo que pasa es que como se burlaron tanto de nosotros cuando perdimos ese partido 4-1.
Nunca, no.
Copa Libertadores,
no,
sí.
No, jamás.
Entonces, no, y no te pues, vengativo nada, no, ni, no. Ni sin rencor ni nada, sino que todo en la vida se devuelve prácticamente. entonces, para el humor.
Sí.
Que estaban conversando dos amigos.
Sí. Amigos
de ellos.
¿Amigos de quién?
Sí, amigos de ellos.
De ellos.
Ah. Entonces le dicen, amigo, lo otro, estoy trabajando en una empresa muy solvente.
Ah.
Ay, eso, pagan muy bien. No, no, es una empresa de químicos.
Bueno, y a bien, las 4 de la tarde.
Así se disuelve el humor. No, ténganle fe. No,
estamos arrancando, estamos un poco mientras calentamos, pero con esta noticia arrancamos el día de nuestra tarde ya de la Luciérnaga con Julián Martínez. Buenas tardes, Julián.
Hola, Alexa, muy buenas tardes.
Bueno, hay noticias de Carlos Matos.
Sí, el polémico Carlos Matos Barrero, que ha estado vinculado a diferentes casos relacionados con pues malos comportamientos, corrupción, por supuesto. Pues la noticia en este instante tiene que ver con la libertad que le concedió una juez a Carlos Matos hace tan solo unas horas. Pero ¿por qué le dio esta libertad? Porque Carlos Matos cumplió con las 3/5 partes de la condena y solicitó la acumulación de las mismas. El empresario, además, logró redimir por parte de la pena mediante estudio y trabajo y además por la publicación de un libro. Él, recordemos, estaba en detención domiciliaria desde febrero del 2023, cuando un juzgado pues, le concedió este beneficio por las enfermedades que le habían sido diagnosticadas. Ahora, con esta decisión, pues queda en libertad. Aquí hay algo que llama la atención y es que la juez que le dio la libertad a Carlos Matos es la misma que le otorgó la libertad a Jorge Luis Alfonso López, alias Gatico.
Vea.
El hijo de la fallecida Nilce López, alias
La Gata.
Sí, entonces, en un momento fue él, ahora aquí a Carlos Matos. Recordemos, él estaba condenado por 2 casos. Uno, por sobornar con 100 millones de pesos a la jueza 16 civil de Bogotá. Y el otro, luego de que se probara en un juicio que el ex juez sexto civil municipal de Bogotá había recibido el soborno por 700 millones de pesos, pues ahora se tomó decisión.
Julián, ¿sabemos por ahí el nombre del libro que escribió el señor Carlos Matos?
No, pero ya se lo averiguo.
No,
porque
lo vuelvo a hacer, se llama el libro. Ya lo vamos a buscar.
Sin
mientras.
Querer queriendo.
Mientras tanto, Juan Fraile, buenas tardes y seguimos hablando de debates. ¿Van a debatir en los debates los políticos?
Seguimos debatiendo sobre los debates. Imagínese la situación en la que nos tienen hoy los candidatos, o bueno, en particular la campaña del senador Iván Cepeda. En las últimas horas, Cepeda reafirmó que no le interesa debatir ni con Claudia López ni con Sergio Fajardo. Dejó claro hoy, llegando al Congreso de la República, que el debate de él es con Paloma y con Abelardo de la Espriella. Ante esa afirmación del candidato Iván Cepeda, Paloma Valencia respondió que le parecía una actitud antidemocrática que invitaba a Claudia López y a Sergio Fajardo a debatir en el Congreso de la República y que le pedía también a los medios de comunicación que empezáramos con los debates, que las condiciones las fijáramos los medios de comunicación, como siempre se ha hecho, y que las campañas van a determinar si van o no van a los debates. Es decir, si Iván Cepeda no quiere ir a los debates, que no vaya, pero pide Paloma que en aras de que se le dé ese insumo a los votantes, pues que empiecen los debates. Abelardo de la Espriella también dijo lo mismo, dijo: yo no voy a imponer ninguna condición, señores de los medios, cuenten conmigo para los debates que se quieran hacer. Entonces da como la sensación, Alexandra, de que la campaña de Iván Cepeda está poniendo ciertas condiciones como para decir: mire, yo sí quería debatir, no me dieron garantías, no voy a los debates.
Está fácil la salidita, ¿no?
Le tengo el nombre del libro de Carlos Matos.
A ver, ¿cómo se llama?
A propósito de mi vida.
Ah, qué lindo.
Ahí está, vea, un ejemplo.
A propósito de mi vida. Ese fue el libro que escribió Carlos Matos, que le permitió salir anticipadamente y las tres cuartas partes de su pena.
Ahí narra los principios de su vida, especialmente como empresario.
Bueno, Julián, aprovechemos que a las 4 de la tarde, 19 minutos, ¿qué pasa por las calles de Bogotá?
Pues que la minga indígena proveniente del Cauca y que ya ha estado visitando Bogotá en varias ocasiones en los últimos 2 años, está nuevamente acá en la ciudad. Llegaron provenientes del Cauca a manifestarse pues a favor de la protección de su territorio. Sebastián Herrera, nuestro compañero del servicio informativo, se encuentra en este momento en la Plaza de Bolívar. Sebastián, ¿cómo avanza la llegada de los indígenas?
Julián, compañeros de La Luciérnaga, buenas tardes. Los saludo desde el Ministerio de Relaciones Exteriores en el centro de Bogotá, donde se desarrolla en este momento un plantón por parte de la minga indígena. En las últimas horas, cerca de 800 indígenas del pueblo Misak ingresaron a la capital del país. Principalmente exigen al gobierno nacional una respuesta porque la Agencia Nacional de Tierra, dicen ellos, expidió unas resoluciones con las que pierden casi 9.600 hectáreas de tierra. Habla el vicegobernador del Cabildo Indígena de Guambía, Esteban Usa.
La Agencia Nacional de Tierras emitió unas resoluciones en el año 2023-2024 violando la escritura 1149 de 1966, donde se legaliza pues, justamente la propiedad como Cabildo de Guambía. Entonces, encima de eso salen resoluciones. Por lo tanto, ha generado desarmonía dentro de la comunidad y con la comunidad vecina, que es el pueblo Nasa de Pitayó.
La comunidad indígena dice que está esperando una respuesta por parte del gobierno nacional y que estará en la capital del país el tiempo que sea necesario. Además, exigen también la defensa de sus derechos.
Por fin, llegó Don Gediondo acá.
¿Y quién sabe sus mochilas? ¿Qué cosa nos traerá?
Señora Hola, directora, Pedrito. Buenas tardes, ¿cómo le va a su Marcelinda?
Mire, qué chaqueta tan
de NASCAR.
Tan formulística tiene. tan automovilística.
Y viera lo que va por dentro, su Marcelina.
La llanta de repuesto.
Y Alexa, está volando.
No, si estuviera montado no había salido así.
Está bueno, ¿no?
Si era armado, ¿no?
Alexita, que se le sienta muy bien ese puesto, su Marcelina.
Estamos acompañando al señor director en la distancia.
Tan joven haberse nos ido.
Sí, tan rápido. No, Dios mío, no con eso no juguemos de verdad.
No, que se nos fue para la casa. Pues.
En un 2x3. Recuperarse,
sí. Sí. Marito, en 2x3 se fue.
No piense.
¿Cómo estará esa garganta?
No piense, marito. No estoy bueno. A ver, estoy como millonario, no tengo las defensas buenas.
A ver. Cordial saludo al maestro Fraile. Buenas tardes, señor Fraile. ¿Cómo le va?
Paisano, ¿qué ha pasado?
Bien,
¿qué
paisanito
ha
lindo? Paisanito lindo, digo yo. Paisanito, buenas
pues
tardes.
Sí, desde Chiquinquirá.
No, la gente después, pero este viejo marica, ¿qué le está pasando?
No, nunca van a decir no, eso, no, Pedrito.
Ay, no, los oyentes no hay.
No, pues viejo no.
¿De qué barrio es su merced de Chiquinquirá hoy acá?
Del barrio Julio Flores.
Nada menos.
Decía la renovación.
Nos topamos en el parque Julio Flores, claro. Ahí donde funcionaba el JEP, muchos tiempos.
El JEP, sí, claro, ahí vamos a hacer mercado.
El JEP, que es con Y de Yuca y P.
El JEP, sí, señor.
Sí, de JEP.
Decía la renovación, el Gran Hotel, el Hotel Saravita.
Sí, el Zarabita, el que le gusta a mi abuelita. Don Julio Flores, que escribió: veis esa vieja escuálida y horrible, pues hoy, aunque parezca de imposible, fue la mujer más bella entre las bellas.
Sí. Pedrito bonito le salió.
Y el clavel envidió sus labios rojos, y ante la luz de sus divinos ojos, platicaron el sol y la ternura. Esa vieja es la hermosa madre mía.
qué lindo, Pedro.
Don Juliancito, buenas tardes, ¿cómo me le va?
Hola, Pedrito, ¿cómo me le va?
Bien, su merced, querido. Hacen pues muy bien, buena será pareja y con Don Fraile, su merced, ¿sí? Los veo como muy cercanos este ambiente.
¿Será?
Sí, con tanta, con tanta inclusión ya tocan sí. Terminan en algo, a Yorcito también.
Su mercedito.
Ocupando dos sillas, Don Yorcito, su merced, querido, ¿cómo me le va?
Pero ¿quién es esta?
Y para Polillita,
y Polillita también. Un abrazo también, Polilla.
Hoy sí viene bien vestido, parece que hoy lo vistió el espíritu de la gordita otra vez, porque otra vez. Hay veces en que eso parece una caja fuerte, no se le conoce la combinación.
Pero
para Sergio Pachaparro, igualmente para nuestra
los
nueva...
Los amigos de Medellín.
Nuestra nueva productora, Paula Gómez.
Paula Gómez, sí.
Paula Gómez. Y nuestros compañeros, y más que amigos, nuestros hermanos de Medellín.
Brenda, Dayana, Dayanis.
Maestra, ¿quién es? ¿Brenda es la de la izquierda? ¿La de la que le sigue
no.
el daño?
¡Ah, no! ¡Yo soy los de Medellín!
Yo estoy operado de un ojo, no veo bien. ¡Hola, Brenda! ¡Levante la mano, Brenda! ¡Eso!
¡Ah, sí! Ahí me levanto.
¡Dayana, levante la mano! ¡Dayana!
¡Dayana está sin pelo!
¡Dayanis!
¡Dayanis!
¡El otro Juliana!
¡Juliana! ¡Hola, Juliana!
¡Juliana, el que tiene pelo de burra!
¡Y Marguerite!
¡Ay, señor!
No, pero Julianita está bonita y Dayana también. Hola, Dayani. Quedé muy bien de la operación, gracias.
Sí, pero dele gracias al médico.
20-20, ¿no?
Bueno, Pedrito.
Pedrito, allá pida garantía.
Un abrazo a Corozo, Risa Loca, Andrés y Carlitos en Medellín y a todas las oyentes y televidentes que están con nosotros a través de YouTube. Y las diferentes plataformas, como dice Roberto Pombo.
Eso, en Bogotá 100.9 y 810
AM. En AM, sí, señor.
¿Y el YouTube en qué se coge? Ay.
No, Pedrito, usted se mete, puede ser en un teléfono inteligente, se mete a la aplicación de YouTube.
Sí.
Y en el televisor, los control remoto tienen una casita, usted le da clic a esa casita y ahí viene ya YouTube listo y usted pone la luciérnaga en vivo y ahí estamos.
Bueno.
Es más, son las 4:25 para que sepan que esa es la hora que estamos en vivo y en directo.
Listo, don Gabriel. ¿Yo sí ve que quedé viendo bien?
No, Gabriel. Y oyendo.
No, mentiras, al doctor Otero y a toda la gente de la clínica Barraquer, un beso, la verdad. No estoy viendo un peso, es lo único. Pero
y le salió por un ojo de la cara, Pedrito.
Para Lulú, para Cremallera, no, Ambrilla. Y para también.
Un barila. Chaparro, Edwin.
Para Edwin, para Ivancho, que tiene aquello ancho, y para todos los queridísimos siguientes. No, yo, marica, ya no saluda.
Pedro.
Y para todos, un cordial saludo. Bueno, ¿hoy es el día de qué, Yorcito? Dijo su merced lindo.
Hoy es el día de la creatividad y la innovación.
Mm. Eso no va con nosotros.
Sí. No, al contrario, se supone, Pedro, que pues algo, ¿no?
Algo se inventará uno.
Sí, señor, ese sí. Cortos, pero sabrosos.
Marica, todo ese tiempo para un corto, pero sabroso, como diría. A ver, Pedro, todo ese tiempo para un corto, pero sabroso. Ay.
Corto, pero sabroso.
Estaban entrevistando a una señora para su hoja de vida y todos los antecedentes médicos allá le dicen, ¿cómo está usted de salud? Pues, la verdad, en la familia siempre hemos sido como enfermitas todas. Digo, ¿quién es? Digo, somos 5 enfermas.
¿Cómo? 5 enfermas.
Somos 5 hermanas y todas 5 enfermas. Dijo, ¿de verdad? Dijo, sí. Dijo, ¿y cuál es el historial? A ver, cuénteme, a ver. Dijo, pues las hermanas somos Herminda, la asmática.
Sí.
Hermelinda, la hipertensa.
Sí.
Dolores, pues la paralítica. Ana, la cardíaca, y Juana, la loca.
A ver, casi que histórico. Sabroso.
Un señor que le estaban haciendo una entrevista. Mire, chino, eche para la pieza. El doctor Capacho, sí. Finado Capacho.
Camacho. John Camacho, le mandamos un abrazo.
Mire, chino, eche para la pieza. ¿Pero qué es esta mierda? Dice aquí que usted es arquitecto. Sí, cómo no, doctor Capacho. ¿Conoce usted, sabe algo de la arquitectura medieval? Sí, eso es lo mío. ¿Sabe hacer gárgolas? Claro.
Muy bueno, a las 4 de la tarde, 28 minutos, Juan Fraile. ¿Por qué sigue la pelea entre el Banco de la República y el presidente y el gobierno Petro?
Alex, había estallado un nuevo capítulo de esta novela entre Leonardo Villar, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y el presidente Gustavo Petro. Para hoy, el gobierno nacional convocó un foro sobre política monetaria donde invitó donde invitó sí algunos expertos internacionales, y uno de los invitados precisamente era el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar. En una carta muy dura, el presidente del Banco de la República se excusa de asistir al foro, dice: no es el momento, la crítica del gobierno ha sido muy dura, muy ácida, y la verdad no se compadece con las decisiones que estamos tomando. El presidente del Banco de la República dice: mire, mantener baja la inflación, digamos que es saludable para nuestra economía, y en eso concordamos gerentes de varios bancos centrales del mundo. Esto no es algo que se está inventando el Banco de la República, y lo quiso dejar claro en esa carta. Además de la carta, pues el ministro de Hacienda dice: bueno, pues su inasistencia a este foro demuestra que detrás de las decisiones del Banco de la República hay intereses y posturas electorales, que es básicamente la acusación que ha hecho el presidente Petro al señalar que es el uribismo el que hace que el Banco de la República suba o baje o mueva las tasas de interés. De hecho, el propio presidente Petro, en un tono pues muy fuerte, ha dicho que el presidente del Banco de la República, el director del Banco de la República, no fue a ese foro porque le interesa estar dentro de su burbuja, no le interesa aprender lo que está haciendo el mundo y esa nueva economía que al presidente Petro le gusta tanto. Entonces entramos ya en el campo de la descalificación y, sobre todo, Alexa, esa acusación de que las decisiones del Banco de la República se están tomando con intereses electorales, que son muy peligrosas. El Banco de la República funciona y está consagrado en la Constitución y tiene que ser independiente. Y el presidente, pues más allá de poder controvertir algo de política monetaria con el presidente del Banco de la República, pues no está, digamos, en esa condición de insultarlo o lanzarle esas acusaciones de tipo político, y sobre todo en esta época electoral. Es un capítulo muy, muy, muy complejo. Entre la institucionalidad en Colombia. El presidente Petro agarrado con el Banco de la República.
Y no va a quedarse ahí. Seguirá. Mientras tanto, ¿cómo sería un Banco de la República si Petro fuera su director?
Sí, claro.
¿Cómo sería? Aquí en La Luciérnaga.
Esta es la única taza que me gusta. La única taza que me deben subir es la del café. Bueno, como ahora soy el líder intergaláctico del Banco de la República, me parezco a James Rodríguez todo el día en el banco. ¿Cómo? Bueno, vamos a revisar cuáles son las solicitudes de préstamos y de recursos que están pidiendo al Banco de la República.
Gerente de presidente, ¿cómo está?
¿Cómo le va?
Mire, tenemos esta solicitud que hace Juliana Guerrero, que para hacer otro posgrado.
¿Posgrado? Sí, señor. Esto hay que aprobarlo. Porque ¿quién soy yo precisamente para negarle algo a la piel canela? Y no es por nada, pero yo soy fiel amante de la piel canela. ¿Aprobado?
Listo, presidente.
¿Qué más?
Aprovechando que ya estoy acá, esta es de Holman Morris, su buen amigo, para fondos para una película de RTBC.
Bueno, aprobémoslo, pero con una condición. Dígale que el próximo papel en la película tengo que ser yo, pero el papel estelar.
Sí, señor.
Y el del último Aureliano Buendía. O si va a ser una que sea el del último enviado de Cristo, algo así. Pero que yo tenga el papel estelar. Aprobado.
Listo, presidente.
Listo. Mira, me voy a revisar esto un momentico que me acaba de llegar. Dice: solicitud de Isabel Zuleta. Préstamo para tarimas o con sujetos que no es que sean delincuentes, sino que están en proceso de resocialización. Hay que responderle, hay que aprobarlo, y como si fuera un pollo, porque lo vamos a usar con presas. Llévele una parrandita si quiere. A ver, ¿quién más?
Gerente presidente, les llegó esta solicitud que usted hizo pidiendo fondos para viajes internacionales.
Viajes internacionales, sí, esto es importantísimo.
Importantísimo, claro. Y sobre todo para usted.
Claro, esto apruébese de una vez, porque esto es para estar en modo también agenda privada. Fírmese, cúmplase y transfírame, por favor. Esta solicitud, esta es importante, es de Verónica Alcocer. Está pidiendo dinero para su estilista y para sus masajes con Nerú. ¿Listo? Aprobadísimo, porque son necesarios para el país. Porque de donde hubo fuego, recursos quedan. ¿Cómo? Listo. Ah, joder, madre, acabo de llegar un último. Dice: Fuerza Aérea y Ejército y Policía solicitan préstamo para mantenimiento de helicópteros. No, qué pena, pero voy a responder. Eso no es importante y puede esperar. Se nos acabaron los fondos de préstamos. Mejor dicho, no hay plata. Uy, no, esa frase es de Milei. No, 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 borrar. Como dijo Juan Gabriel, no tengo dinero. Chao. Ahora sí, disfrutar de mi taza.
Por lo del Banco de la República, Petro Diario sigue su sermón. Se cree el más famoso economista, más que el gerente, él tiene razón. Si alguien que sabe quiere opinar, ya lo manda directo a estudiar. Usted no entiende, no ve más allá, y el debate se vuelve monólogo total. Y si no le sigues el compás, te gradúas de bruto y de incapaz. No hace falta ni discutir, ya perdiste antes de la boca abrir. Ay, 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 qué iluminación, todo lo sabe desde el balcón. Ese no aplaude su explicación, queda sin cargo y sin función. Ay, 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 qué revelación, nadie alcanza su conclusión. Ese dice es otra versión, te descalifica en transmisión. Tiene datos, teorías y más, discurso que no para jamás. Se cree el líder analista economista, y el que lo contradiga es uribista. Entre trinos y alocución, para todo tiene la solución. Tasas de intereses e inflación, y el rey de la improvisación. Debería actuar con inteligencia, respetar siempre la independencia, nuestra constitución ya plasmada. Por saber de todo no sabe nada. Ay, 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 qué iluminación, todo lo sabe desde el balcón. Y el que no le ve la razón es un bruto tonto sin preparación. Ay, 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 sale bravucón, sobre cualquier tema dar lección. Se cree dando su versión, el rey y el dios de esta nación.
En La Luciérnaga, soy la voz.
Soy Juan Alberto Londoño, ex viceministro de Hacienda, y frente a los constantes reclamos y ataques del presidente Gustavo Petro a la Junta del Banco de la República, soy la voz de los que cree que esto no es más que un ataque a la institucionalidad colombiana, a la independencia del banco y, adicionalmente, y más grave aún, es un ataque a todos los colombianos, a la capacidad y poder adquisitivo de los colombianos. La principal función del Banco de la República es proteger el poder adquisitivo de la moneda, que no es otra cosa que el poder adquisitivo de los colombianos. Es controlar la inflación para que ese flagelo no afecte a las personas de menores recursos. Es el encargado de estar por encima de las políticas de gobierno y pensar en Estado en el mediano y largo plazo, para así contener esa inflación y de esta manera controlar y permitir que los colombianos tengan acceso a los bienes y servicios. La inflación que se está dando es culpa del presidente. Es culpa del presidente por dos razones fundamentales. La primera, por ese excesivo gasto público y esa irresponsabilidad fiscal que nos tienen con los niveles de déficit más altos de la historia. Y la segunda, por esas medidas populistas como el aumento del salario mínimo de una forma que nuestra economía no lo puede absorber, que no tenemos cómo pagarlo. Y eso genera la inflación. Y la obligación del banco es contenerla. Por eso apoyo completamente al Banco de la República y creo que el presidente tiene que bajar el discurso, como se lo dijo el gerente Villar cuando dijo que el gobierno debe bajar la pugnacidad. Esa pugnacidad solo genera incertidumbre en los mercados, mayor temor y mayores intereses que vamos a pagar por la deuda pública y la deuda privada todos los colombianos.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
A la Luciana camino, risa loca trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo. Sí, ya prácticamente.
Sí.
Para el humor.
Sí.
Ya prácticamente. Sí, sí. Para el humor, y bueno, esperamos hacer las cosas bien y sacar el resultado, que es importante, ¿no?
Sí,
sí. Sí. Que ¿cómo le parece que un señor que montó una lavandería?
Sí, señor. Señor. ¿O lavandería que de plata o de...?
No, de ropa.
Ah, de ropa.
Sí, una lavandería de ropa. Sí. Se llamaba la lavandería, ¿cómo se llamaba?
La Blanca.
La Blanca. La Blanca.
Ah, pero entonces sí era de narcotráfico.
No, no.
De lavado de activos.
Era de plata.
La ropita.
Sí, las prendas.
Lavaban activos.
La esposa del señor, la esposa del señor se llamaba Blanca.
Sí, claro. Homenaje a la esposa que se llamaba Blanca, y entonces la
puso Blanca.
Ya.
Y entonces el tipo, imagínese que una vez fue a un convento y lo echaron.
¿Y eso?
Lo echaron porque preguntó que si tenían algún hábito sucio.
Está bueno, no, está,
sí,
bueno.
Está bueno, está bueno.
Está bueno. Está
bueno. Bueno, pero miren, ¿quién acaba de llegar aquí? Andreita Echeverri.
Hola, ¿qué más?
Oiga, qué bueno que nos acompaña aquí en La Luciérnaga.
¿Cómo suena esa canción, sí o no, Fraile? Uf. Todavía, eso todavía suena mejor, sí, que antes.
Buenísimo. Sí, no,
ya vamos para los... ¿Cuánto va a cumplir ya? ¿30 años?
Sí, casi 30 años.
Sí, sí, sí. Esta canción, sí,
Movistar,
¿no?
Sí, tiene concierto en el Movistar.
¿Tenemos? ¿Cómo se define la música de Andrea Echeverri? ¿Urbana?
Esa música de Andrea Echeverri es una chica.
Pop, ¿cierto? Rock.
Cae bien en rock bogotano, por excelencia.
Urbano bogotano.
Es rock bogotano.
Cae bien a toda hora en todas las discotecas, en todas las viejotecas, en todos lados. Mejor dicho, eso que llegó para quedarse, esa canción.
Sí, bueno, Andrea, qué gusto que nos visite.
Gracias. ¿Qué más, Fraile? ¿Cómo vas, mami?
Bien, bien, bien. Todo
¿qué
tranquilo,
más, mamá? ¿Todo juicioso? Bien.
Mamá.
Sí, mami. Venga, Fraile. Tenemos por ahí unas noticias de unos trinos del presidente. Sí, el man sí es la cagada.
Oiga, es que se ha abierto una nueva polémica. El presidente, ¿verdad?, en las últimas horas le dio crédito o trinó acerca de un video que era hecho con inteligencia artificial. Sí, ¿no? El canal Telemundo le pidió que lo borrara. Y a raíz de esa polémica, la presidencia de la República emitió una comunicación informal, por decirlo de alguna manera, señalando que el Twitter del presidente es personal, que hace parte de su libertad de expresión,
claro,
y que no se constituye en un canal oficial. Ahora, el presidente Petro a veces ordena cosas a través de Twitter.
Sí, claro.
Le ordeno a la policía, no sé qué. Ordeno que ordeno. Él manda por Twitter. El presidente casi que ha gobernado por las redes sociales. Entonces no se entiende por qué ahora la presidencia dice que el Twitter del presidente Petro, su cuenta en X, no es un canal oficial de comunicación del gobierno colombiano. Es el jefe de Estado. Eso es como sacando la maleta y diciendo, mire, la verdad es que el presidente trina lo que le da la gana y desde la presidencia no le podemos decir absolutamente nada. Ya varios funcionarios habían manifestado eso. En algún momento le preguntaron a Laura Sarabia, oiga, ¿y el Twitter del presidente Petro? No, un tema imposible de abordar con él. Él no va a soltar su Twitter, quiere seguirlo manejando. Se lo han recomendado todos sus asesores, pero la verdad es que él prefiere comunicarse directamente con la gente a través de redes sociales. Lo que sorprende, llama la atención, incluso da un poquito de risa, es que la presidencia diga que ese no es un canal oficial. Y
cuando
que
todo el tiempo se expresa,
sí,
por ahí.
Sí, pues es la cuenta de Twitter del presidente, hombre. Esa excusa sí está muy chino. No.
Pero bueno, ahí va. Gracias, mi querido Fraile. Hola, Juliancho. ¿Qué más?
Hola, Andrea.
¿Cómo vas, mami?
Pues bien, bien.
Que no, se man, me cae súper bien. Venga, Juliancho. Sí. ¿Qué noticias tenemos de deudas de la salud?
Pues es que la situación con respecto... Sí, difícil, difícil, Andrea. Paila la situación, porque salió el más reciente estudio de cartera hospitalaria de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, y le cuento que el dinero que en este momento está ahí como medio embolatado, es bastante largo. Pero aquí está Alison Torres, nuestra compañera del servicio informativo, que tiene detalles de esta noticia.
Alison.
Hola, Andrea. Les cuento que, como usted lo indica, Julián, el más reciente estudio de la cartera hospitalaria de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas revela que estas acumulan una cartera de 25.7 billones de pesos con una morosidad, que ya alcanza el 58%. Pues es más de la mitad. La cifra representa un aumento frente al último corte y evidencia el deterioro en los flujos de pago dentro del sistema. En cifras, la deuda creció cerca de 1.7 billones de pesos frente al último corte. Según el informe, las EPS intervenidas concentran 12.6 billones de pesos de esa deuda, mientras que la nueva EPS se mantiene como el principal deudor, teniendo la deuda más de 7.3 billones. Pues el gremio finalmente advierte que esta situación agrava la crisis de liquidez en el sector y afecta el pago al talento humano en salud y pone en riesgo la continuidad en la atención de millones de pacientes en el país.
Ahí está. Gracias, Alison.
58% subió la cartera, las deudas con las clínicas y hospitales.
Super, gracias, Alison. ¿Sabe qué significa Alison?
¿Qué?
El hijo de Ali.
Vea. Alison, claro.
La banda de rock mexicana. 4:49. ¿Qué les parece si mejor conocemos hasta ahora cómo está el tráfico? El reporte del oficial Godón y la tenía enterrada.
Muy buenas tardes al periodista Juan Fraile, que nos está haciendo el cajón a Gabriel. Igualmente, un cordial saludo a los oyentes que a esta hora nos escuchan. Les estamos saludando.
El oficial Godón.
Y la teniente Rada. Y con mucho gusto les cambiamos los Rolex, que les estaremos contando lo que está pasando en vías, viaductos, poliductos y hasta en los oleoductos. Así que, teniente, detenga usted la marcha y ponga las estacionarias, no sea que llegue cualquiera y se lo ponga por detrás.
Ah, si usted lo dice que es experto en que cualquiera se lo arrime, habrá que creerle. Hora, 4:50 de la tarde, se reporta el ingreso de muchas chivas con indígenas a Bogotá. Oiga, oficial Godón, me dijeron que a usted hace rato no le funciona el bastón de mando.
No, pues qué humor, qué astracanes, qué alambures, qué chirretes. ¿Cómo le dicen? La nena Jiménez Montoya. Yo fui la primera mujer en este país que digo palabras como pingüillón, estrolito, pilar, meniec. Si transita por el abismo de la crisis de la salud, que es muy, pero muy pronunciado, circulen con cuidado, no sea que también terminen en cuidados intensivos. Y usted, queridísima y amadísima teniente Rada, cuando quiera le presto a mi paciente para que se divierta con él un rato.
¿Para qué me ilusiona si ese paciente suyo hace rato que no levanta cabeza en cuidados intensivos? Han intentado reanimarlo a más no poder, a punta de cachetadas y nada. Y si usted va pasando por la autopista de la liberación de presos como Carlos Matos, es mejor que cambie de ruta antes que lo vinculen a ese escándalo tan hijo de ruta.
Teniente Rada, me gustaría que usted fuera guardiana de una cárcel de mujeres.
¿Y eso?
Para verla por fin con la presa dentro. Con mucho gusto les informamos. El oficial Godón.
Y la teniente Rada. Periódica amarilla.
La Luciana.
Gabriel de las Casas.
Es tiempo de conectarnos con Julito y su 6AMW.
Millones de cables submarinos se conectan en el espacio y empieza la magia de la radio. Soy Julio Sánchez Cristo, la piel del FM. Si se cae en la señal, comprendan, es porque una anguila hizo un cortocircuito, se comió un cable submarino en el Mediterráneo. Crece el conflicto en el Medio Oriente. Ana Vargas informa.
Julio, aumenta la tensión en el estrecho por donde pasan buques con petróleo y menos mal que en casa de papito. Sí es muy cuidadoso con el estrecho.
Ana, por favor, mídete en tus comentarios. Juan Ego Alvira, ¿cómo está tu cielo?
Hola, mi querido Julio. En mi cielo solo veo bombillos. Lámparas encendidas, porque como sigo aquí sentado en este nuestro estudio de emisión, mirando hacia el techo. Eso es lo único que veo, Julio. Y estaba aquí pensando si yo he debido, de pronto, no sé, ser candidato presidencial. ¿Se imaginan cómo sería yo pasando de la Plaza Alvira a la Casa de Nariño y tranquilos que yo haría espectáculos con la espada de Bolívar.
Ay, Julito, a mí me gustaría que papito fuera Bolívar porque coja esa espada y me la infunda con ese deseo de patria que
Ana,
tiene. Ana. Es patriótico, es patriótico.
Ana, nada que... Ana. Nada que te controlas, trolas. Voy con Fraile y con Julián. Julián, noticias de nuestros animales y el conflicto armado.
Julio, un panorama preocupante, porque según un informe de la Universidad de Essex del Reino Unido, pues reveló una dimensión que hasta ahora poco era visibilizada, porque estamos hablando de que el conflicto armado en Colombia entre 2017 y el 2026 ha dejado al menos 100.252 animales afectados por la violencia en la última década. 44 especies silvestres han sido llevadas al borde de la extinción y según el informe, cada 30 minutos un animal pierde la vida o resulta gravemente herido, precisamente por todas estas acciones que tienen que ver con grupos armados no estatales.
Son las 5 de la mañana, 21 minutos.
No, de la tarde, Julio.
Ando por el mundo. ¿Cómo así que la guerrilla Fraile se tomó una escuela? ¿Y qué han dicho en el gobierno?
Hay indignación, Julio, por lo que fue una visita del Frente Jaime Martínez de las disidencias de las FARC a una escuela en el departamento de Nariño, una escuelita rural. Llegaron allá con morrales a repartir útiles escolares, se tomaron fotos con los niños, niños entre los 5 y los 12 años. Lo que dice el ejército es que estos hechos se habrían presentado ya hace varias semanas atrás, pero que solo se conocen esta semana a través de redes sociales y que hace parte de una estrategia para reclutar menores en zonas de conflicto. Estamos hablando del departamento de Nariño, donde hay una alta presencia de cultivos ilícitos y de varios grupos irregulares. Por supuesto, esto ha sido rechazado por el Ministerio de Educación, la Defensoría del Pueblo, lamentando que tengamos que ver esas imágenes. Niños con guerrilleros en los salones de clase.
Lo bueno es que Fraile contesta todo ceremonioso, piensa que de verdad está trabajando con Julio. Contesta serio.
¿Cómo así? Obviamente.
Él es muy responsable.
Y yo me voy a ver cómo está el cielo en el Mediterráneo. Hasta aquí la magia de la radio. Espinosa, no habló.
Mientras tanto, nosotros sí, en serio.
Hola.
Revolcón, toma del Cauca, le canta a este grupo.
Entre pupitres y niños hay fusiles escondidos. Dicen cuidar a los pueblos y los tienen sometidos. Se camuflan entre niños con discurso maquillado, pero el miedo es el maestro de un infante intimidado. Sinvergüenzas disfrazados de justicia y de razón, usan aulas como escudo y le llaman revolución. No es valiente el que se esconde tras la risa de un menor, es cobarde que amenaza y se cree libertador. Que no hablen más de ideales ni de esa tal paz total. Falta es presencia de Estado para acabar este mal. Y eso que el Cauca es la tierra de la vicepresidenta, y Aida Quilfue y candidata, que aspira a ser presidenta. ¿Hasta cuándo va a seguir este karma en el país? Y a un niño ya lo dejan que será alegre y feliz. Gobierno, por fin despierte, ¿dónde está la autoridad? Mordisco el dulce a mordiscos, aquí pone con maldad.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
¡Qué energía! ¡Qué entusiasmo! Ahora sí, ya prácticamente.
Claro.
Al humor.
Para el humor, sí, prácticamente. Señor.
Patrona.
Porque ya se acabó la semana. Sí. Estuvo volando.
También.
Es que patrona. Sí,
patrona, mi señor.
Dale, patrona, Oscar.
Sí. Patrona.
Patrona. Patrona.
No, porque.
Patrona, oiga. Ay, amarilla.
Las orejas, era.
¿Cómo?
No, la gente ha venido pidiéndonos por YouTube también.
¿El chiste representado?
Sección. No, en no, este no. caso es recordar es reír.
Ah, ya.
Ya. Los clásicos.
Increíble.
¿Qué, quién sería? Porque yo lo estoy viendo acá y no piden nada
recordar
de eso.
Recordar es reír.
No, Alexa no había. No, no,
no
refresque
no
y verá.
Acá. No, no, lo
no,
he
no
visto.
Refresque, muchachos.
Pero bueno,
escriban.
Están en YouTube ustedes.
Escriban, muchachos, escriban. Muchachos, escriban. Carlitos.
Escriban.
No, no.
Activen las bodegas.
Ahí están. Nada, la gente envía. Ah, que recuerda. Qué bueno, un clásico. Qué tan bacano. Es más, Alexa. Usted no se ha dado cuenta, pero la gente incluso ha dicho. Hombre, ¿por qué no han grabado la presentación de esta sección? O sea, falta producción, ¿no es cierto?
No, ya,
entonces nosotros le decimos, no,
qué pena, pero yo, como productor general de este programa, no me voy a prestar para que personas repitan los chistes.
Muy bien.
Sí.
Muy bien.
Pero usted repite canciones.
Repetir chistes.
Usted repite canciones.
Pero una vez al año.
Mira YouTube, Alexa.
Una vez al año.
A ver, ¿quién ha escrito en YouTube? Ay, claro, empezó a ustedes mismos, de pronto.
Alejandro, ese de Emodo, ese es Carlitos. Tiene la
y Eco Juanca, Eco Juanca.
Hay un Alejandro Restrepo Osmar que escribió Villa, que ya tiene tiempo.
Osmar Villa 4532. Ah, ustedes los tienen ahí pagando.
La gente está pidiendo recordar es reír porque es una sección muy buena, muy divertida.
Siempre recordar
es
reír.
Bueno, claro, si entonces, es cierto, pues sí. No los vayamos a hacer quedar mal. Entonces,
dele, a ver, sí.
¿Cómo bueno, presentaría la sección, Andrés?
Recordar es reír.
Pam, param, pam.
Pam, pam.
Sino que George no ha querido. No, le Níker, hemos dicho, hombre, George.
No me voy a prestar para eso.
Es muy fácil, es que es muy fácil. O sea, ya está la voz, mueloncito, por favor, otra vez.
En la luciérnaga, recordar es reír.
Pam, param, pam.
Pam, pam. No, pam.
Yo.
Bueno, dale pues, no. Amigo.
No, pero bueno. Que... Estaba conversando dos amigos.
Sí.
Amigos de ellos. Entonces le hice un amigo al otro, ¿viste? Digamos que un nombre cualquiera, pongámosle Juan.
Juan.
Juan. Juan Pablo. Sí.
Sí. Juan Pablo.
Y usted, Juan Pablo, ¿te casaste o seguiste cocinando y lavando la ropa vos mismo? Yo, no, hombre, sí. ¿Sí qué? Sí, a todos me casé y sigo cocinando y lavando la ropa.
Sí, es verdad, es verdad.
Fanfan. Bueno, 5:00 p.m, 30. Don Juan Fraile, hermano, hombre. 5:32 p.m, Julián Martínez, ¿qué información hay de los indígenas en Bogotá, en el centro de la capital?
Alexandra, una situación algo compleja a esta hora porque integrantes de esta minga indígena que les contábamos más temprano llegaron al centro de la ciudad. Están intentando ingresar a la fuerza al Ministerio de Relaciones Exteriores. Hay funcionarios allí a esta hora y Sebastián Herrera se encuentra en el lugar. Sebastián.
Hola, Julián. Como usted lo dice, pues los indígenas del pueblo Misaque están intentando ingresar a la fuerza a la Cancillería. Algunos de ellos lo consiguieron, pero los guardias de seguridad están impidiendo que más personas entren. La situación se dio cuando dos funcionarias que salieron de la Cancillería intentaban salir de la cuadra, pero no se les permitió. Fue entonces cuando ingresaron a la Cancillería nuevamente y detrás de ellas varios indígenas se lanzaron para empujar la puerta. En este momento la puerta de la Cancillería está abierta, los indígenas están afuera de la Cancillería, gestores de convivencia y vigilantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero no de la policía. Importante mencionar que funcionarios del ministerio, como usted lo decía, Julián, están al interior de la sede, no pueden salir, están encerrados en este momento. Todo marchaba de manera pacífica desde que habían llegado a Bogotá hasta este momento cuando se presentó este hecho que le estoy contando.
Gracias, Sebastián Herrera. Bueno, Julián, en el centro, complicada la cosa en el ministerio. Y pues es la hora pico donde los trabajadores justo están saliendo a sus casas.
Es justamente eso lo que más preocupa a esta hora, Alexandra, porque ellos estamos hablando de las comunidades indígenas provenientes del Cauca en la Plaza de Bolívar, se dirigieron posteriormente al Ministerio de Relaciones Exteriores. Recordemos que están en medio de un proceso en el que están tratando de visibilizar la situación de sus territorios y exigiendo que los compromisos del gobierno con respecto al cuidado de ellos pues se cumplan, y aprovecharon, por decirlo de alguna manera, de esta hora, que es justamente cuando están intentando las personas o que buscan ir a salir de trabajar para ingresar a la Cancillería. Pues situación compleja, las autoridades están en el punto, vamos a estar por supuesto muy atentos.
Bueno, mientras tanto, padrecito Hoyo.
¡Hola, perras! ¿Cómo van, mi querida gente hermosa, padre, linda? ¿Qué hacen ustedes por aquí? Ah, bueno, es martes, como dice mi sensei Risa Loca. Esta semana ya prácticamente se acabó.
Se acabó esto, padre.
¿Sí o no, mi querido Risa Loca?
Se acabó esto,
murió el guapo. Esta joda, nos jodimos.
¡Sírvalo!
Nos fuimos. Eso, póngame mi cortinilla, perro, Lulú. ¡Uy, qué eso, rico! ¡Qué chimba!
Usted siempre con esta música, no es que nos traiga buenas noticias, porque son cifras desagradables.
Son una cifra que lo que pasa es que, ¿cómo les va pareciendo? Lo que pasa es que la gente escala el idioma a algo que no es así. Y ya que se acerca el día del idioma, ¿no?
Sí,
ya. De la lengua, ya, pasado mañana.
El jueves, sí, señor.
El jueves. Plena feria del libro, India invitado de honor.
La India.
Sí, usted invitará unas indias.
Voy a invitar una india.
Padre, padrecito.
Claro que sí, nos vamos a leer. Sí, la alegría de leer, papi, con mucho gusto. Oye, ¿cómo te parece que la Contraloría viene qué hizo?
A ver.
Nadie sabe en qué se gastaron. La Contraloría, más de 69 mil millones de pesos. Adivine para dónde iba a platica.
¿A dónde?
Proyectos y becas financiadas con recursos de regalías a los departamentos de Chocó y Magdalena. ¡Perros! Oiga, y no hay soportes de nada de esas cosas, ¿vale? Ese billete tampoco es que sea mucho, tampoco. O sea, es que también se dedican por 69 mil millones también.
No, hombre.
No jodan también. Yo creo que trate de esa traslación del. Porque es un movimiento de traslación.
No, claro, la plata sí, cambia exacto, de la lugar. Plata,
exacto, rota y traslada.
Se traslada.
Movimiento de rotación y traslación, como el de la luna.
Increíble.
Venga, padre. Juan, diga padre.
No, era eso, son espíritus chocarreros los que hacen esa joda.
Pero triste, Juan Fraile, sí, la plata, hombre, en becas del Chocó perdida.
Imagínese que la Contraloría lo que ha logrado recuperar en cuanto a información es que los proyectos para asignar estas becas en efecto se han ejecutado, tienen ya la plata girada, pero no están las listas de los estudiantes, no están los criterios bajo los cuales se otorgaron las becas, no se sabe si les exigieron inglés o no, pero lo más grave de todo es precisamente que no se sabe quiénes se beneficiaron con las becas. No se sabe de quién terminaron estos auxilios educativos que eran para formación en ciencia y, por supuesto, pues aumentar la cantidad de personas graduadas o con estudios universitarios en Chocó y Magdalena. Se parrandearon el billete y en este caso, como le digo, pues no sabemos quiénes son los estudiantes y si de verdad están estudiando. Lo cierto es que la plata se giró y se gastó.
Qué triste. Gracias, padrecito, porque llegan los deportes. ¡Eso! ¡Los deportes! ¡Claro que sí! ¡Los deportes!
La trivia.
¿Y se
sí, no, pero pues...
Hola, don Sebastián Vargas, los
deportes. Doña Alexandra Maelén, ¿cómo le va?
Bien, ¿usted?
Ah, bueno, muy bien. Oye, yo no sabía que a Gabriel le había dado tan duro la derrota en Cali.
Sí. No. Pues pareciera que no se ha podido levantar.
Durísimo.
Durísimo.
Eva Porrea. Pronto regreso, director, al programa. Que el jueves no lo vayan a rematar, ¿no?
¿Cómo? ¿Juega el jueves con?
Sí, contra el Tolima. Entonces, ay, que no va a juntar una con la otra. Lo esperamos rápido aquí en el
Ciudad.
Igual él está
escuchando.
Él está escuchando, por eso, que se recupere pronto, señor.
Se está escribiendo aquí que tan queridos, que él verá con quién se recupera o no.
Bueno, como siempre en la sección deportiva de La Luciérnaga, hoy tenemos pregunta en...
La trivia.
Muy bien. La pregunta hoy en la trivia... es la siguiente, ahí para que don Pedrito también esté listo.
Claro que sí, señor.
El camerunés Rigobert Song comparte con otro jugador el récord de tener el mayor número de expulsiones en Copas del Mundo. Uy. ¿Quién es ese otro jugador?
Bedoya.
No, porque Bedoya no jugó mundiales, pero casi.
Diego Maradona, argentino. Zinedine Zidane, francés. O Dunga, brasileño.
Dunga.
Voto por Dunga.
Yo Dunga también.
Voto por Dunga.
Está difícil. Ya vamos a ver. Ya, está difícil y ya está.
Tecleando ya, risa loca, sí.
Voto por Dunga. ¿Por qué nunca, Juan Sebastián?
No, no, sería incapaz.
Sin mirar, sin mirar que se les ocurra.
Voto por Dunga. El Diego no era de expulsiones ni Zidane ni Zidane.
Solo pases.
No, Diego se las perdonaban a veces.
No diga eso de Diego.
Las asistencias que metía Diego eran buenísimas.
Claro.
Pero ya le voy a dar la respuesta al final de la sección deportiva.
Pero dejen darle.
Porque mientras tanto, Radamel Falcao García no pasará por el quirófano después de el asesoramiento de gente maxilofacial,
sí,
que son los que manejan ese tema de nuestro cuerpo.
Santa Fe.
Decidieron que el Tigre no tiene que ser operado de su fractura, va a tener reposo de 3 a 4 semanas cuando se espera que vuelva a actividad el número 9 de Millonarios. El que está triste a esta hora se llama Oscar Darío Monsalve.
¿Qué pasó?
Porque prácticamente se ha quedado sin entrenador en el Medellín. Alejandro Restrepo ha salido del poderoso de la montaña. Asumió el 7 de agosto del 2024, 110 partidos, 47 ganados, 36 empatados, 27 perdidos, dos finales, una de Copa contra Nacional, otra perdida contra Independiente Santa Fe de Liga. Sebastián
Alejandro
Botero.
Restrepo viene para Bogotá.
¿De paso o a quedarse?
No, a visitar a unas familias.
Sí, por eso lo dice la salida. Sebastián Botero es el que asume con el Pacho Nájera el equipo para el partido de mañana contra el Boyacá Chico.
Algo parecido había pasado, Juan Sebastián, cuando la salida de David González.
Eso le iba a preguntar a usted, Risa, ¿se esperaba?
Que también a David salió en pleno torneo y sí. Sebastián ¿asumió? Fue el encargado de coger el equipo.
¿Y recuerda
Sebastián
cómo Botero. Le fue?
No le fue muy bien, que digamos.
No, muy ilusionado, no, me imagino ahora está usted.
Pero ojo, hay que decir, Sebastián es
bueno.
Un muchacho con muy buenas condiciones, muy buen entrenador, salió campeón con el equipo juvenil del Medellín. Obviamente aquí el reto es diferente. Alejandro Restrepo, yo siempre dije, es un excelente entrenador. No se le dieron las cosas en este torneo.
Llame a César y
creo,
a Steven.
Creo que había un desgaste con la hinchada. Oiga, con
pero
el
ya
equipo.
¿Para qué? Ah, sí. Faltaban 3 partidos, ¿por qué no siguió?
Ya, y mañana podría quedar eliminado. Mismo, o la opción de clasificar, porque le quedan 9 puntos en juego, podría llegar a 29.
Yo también pienso lo mismo. Vamos a ver si terminar, pero bueno.
Vamos a ver si alcanza el cambio a darles para clasificar. Y la última, Camila Osorio, primera ronda del WTA 1000 de Madrid. Anastasia Zakharova, la rusa. Ganó la colombiana 6-0-6-3 y ahora va contra Naomi Osaka de Japón.
Colombiana sacar, ¿no?
Bueno, muy bien. Venga, Sebastián, antes de la pregunta de la trivia, la gente escribe.
Señora.
Cachaco no rolo dice que es Zunga. Zunga es el que más.
No. Es Dunga para arrancar y. Sí, a Zunga bueno, le pueden sacar muchas rojas.
Sí,
eso es verdad.
Sí, pero repita usted de las preguntas en la trivia.
No sacan esa onda. Trivio.
Mire, la pregunta hoy en.
Lo trivio.
Sí. Rigobertson, ese camerunés, comparte con otro jugador el récord de tener el mayor número de expulsiones en Copas del Mundo. ¿Quién es ese otro jugador?
La trivia.
Diego Maradona,
yo me voy con Zidane.
Zinedine Zidane o Dunga.
Dunga.
Bueno, yo me voy con Maradona.
Yo me voy con Zidane. Zidane.
Silencio, a ver, un momentico. Los de Medellín, ¿qué dicen?
Maradona.
Zidane.
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 Julián, Zidane. Fraile.
Dunga.
Yo también dije Dunga, sin saber, es solo ahí por...
Yo dije Dunga solo se lo va a leer a los de Medellín porque Julián buscó en Google.
No, señor.
Zinedine Zidane.
Ah, vea.
Es el otro jugador.
Más expulsado.
Es que
son
lógica.
2 expulsiones cada uno.
Porque Zidane.
Son en el 94 y 98. Es que esa es la segunda. La primera fue en fase de grupos de 1998. En el mundial en que son campeones y luego repiten la final contra Italia en el 2006.
Fue porque le dijeron Argelino,
contra Materazzi.
¿No? ¿Argelino?
No, porque le dijo un poquito más de detalles sobre la hermana.
Tu mamá.
La hermana. La hermana, sí, se le metió con la hermana y Zinedine.
Y tome su cabezazo.
Ahí Argelino, es donde si uno es que tiene, calvazo, venga, difícil uno en esos momentos, con un partido tan caliente y dejarse provocar, ¿no? Se supone que los preparan para que mantengan.
Y no supo manejar su experiencia Zinedine Zidane y se fue expulsado en esa final, que además terminan perdiendo.
Bueno, bien. Bien, seguimos en La Luciérnaga, son las 5:43 p.m.
La Luciérnaga es la estrella de realidad y ficción. La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Y seguimos con los deportes porque acaba de llegar don Alcides Memoriado. Bienvenido, Alcides.
Muchísimas gracias, doña Alexandra Memoriado, para ti y para todos los queridos oyentes.
Alcides Memoriado.
Para los compañeros de la mesa de trabajo. Hoy tenemos varias noticias que vamos a compartir con Óscar Monsalve Risaloca. Don Óscar.
Qué bien, qué bien.
Claro que sí,
don Alcides. Y empezamos con una muy buena. Y es el cuarto puesto de Egan Bernal en la segunda etapa en el Tour de los Alpes, demostrando que en su bicicleta, cuando se para, no lo detiene nadie. ¡Achen! Perdonen, ¿qué íbamos?
Cuando se para, no lo detiene nadie.
Uy, pero deja de chicanear.
De eso sí que sabe. De eso sí que sabe Risaloca. Qué maravilla.
Y ahí sí la dijo a todo pulmón.
Así lo dijo.
Sí, ahí sí. Seguro. Con toda seguridad.
Por otro lado, se supo que nuestro histórico jugador Falcao García no se irá de cirugía, tal como lo dijo ahorita Sebastián Vargas. Y tendrá un tratamiento diferente para su recuperación, que dice será de 4 semanas aproximadamente. Se salvó de la cirugía, pero no se salvará del chuzón. Perdonen, ¿qué íbamos?
No se salvará del chuzón.
Eso, bien.
No,
pero también hay psicólogo también, que son esas aberraciones. Y hace poco se dio la salida del técnico del Medellín, mi gran amigo Alejandro Restrepo, quien no pudo quedar campeón con el poderoso de la montaña, pese a llegar a 2 finales. La noticia nos toma por sorpresa porque Medellín tiene partido mañana y está con vida en la liga. Suena Óscar Pareja como entrenador. Suena que viene de la MLS. No entiendo por qué ahora que se estaba moviendo mejor me lo sacaron. ¡Ah! Coronavirus. Perdonen, ¿qué íbamos?
Sin gaguear, dígame.
Sin gaguear, esa.
Ahora que se estaba moviendo mejor me lo sacaron.
¡Ay, ay,
En La Luciérnaga, soy la voz.
Soy Andrés Nieto, el director del Observatorio de Seguridad de la Universidad Central, y soy la voz de aquellos que hemos insistido en que la alcaldía tiene que escuchar. Se requiere un plan integral de seguridad, una estrategia de focalización. En menos de 3 años hemos tenido más de 12 iniciativas, pero todas parecen responder a un hecho mediático, algo que ya ocurrió, a un sicariato, a una situación de fleteo, algo muy complicado, y no a la prevención. Hemos pasado por los guardianes del orden, la patrulla gourmet, la focalización, las carpas, las grillas, pero el problema es que la policía sigue estando sola. Si bien el alcalde tiene razón en que no tenemos el número ideal de uniformados y que la justicia no funciona, estas cosas no son nuevas y las administraciones pasadas habían logrado contener, desarticular bandas, crear frentes de seguridad, redes de cuidado y varias estrategias como el Plan Bogotá 60, que dio a conocer que de 1.171 barrios el delito se concentra en el 5%, en 60. Allí se concentra más del 30% de las muertes y entre el 20 y el 32% de los hurtos. Resultado, se dejó avanzar aquello que ya se había controlado. Urge reactivar el inventario criminal, urge que la policía tenga gasolina para las motos, que tenga revisión técnico-mecánica y que no la dejen sola respondiendo por esta ciudad, porque todo policía que desgastemos en temas de habitantes de calle, ruido, excrementos, etcétera, es un policía menos contra los delincuentes y ellos felices haciendo de las suyas.
A la Luciana camino, risa loca trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo. Ahora sí, ya prácticamente.
Sí.
Para el humor. Sí.
Sí.
Dale, George, ¿qué pasó?
No, yo no sé, George, ¿qué tiene?
¿Por qué está haciendo jeta?
Pues el hecho de que no nos quiera hacer la producción del recordar el reír, no.
Al contrario, no, pues, como tenemos poco tiempo, estoy diciéndole sí.
Claro, que sigan, tranquilo.
Ah, o sea, usted me está diciendo que cuente el chiste de una vez.
Sí.
Claro, exacto.
O sea, lo está acosando prácticamente.
Está acosando. No.
Eso es.
A ver, humor.
Entonces encontraron dos amigas.
Sí.
Y entonces le dice una amiga a la otra, ay, querida, has bajado mucho de peso. Me dice, sí, es que mi marido me está engañando con otra. Uy. Pues sepárate. Es que no, es que quiero bajar unos kilitos más.
Bueno, 5:48, Juan Fraile, ¿cómo así que hay un nuevo cartel? ¿De qué estamos hablando?
El cartel de la insolvencia, o por lo menos así lo ha bautizado a Sobancaria, en referencia a las personas que se declaran en quiebra para no pagar sus obligaciones financieras. Hace unos años, Alexa, los casos de estas empresas o de las personas que se declaraban insolventes eran 200. Ahora estamos hablando de 20.000 al año.
¿Cómo?
Se dieron cuenta que hay unos vacíos y que básicamente usted adquiere deudas, pide préstamos, se endeuda tremendamente, se gasta el billete y después dice, no, me declaro en quiebra. Y esa defraudación al sistema financiero ya supera el billón de pesos. Están proyectando que el año entrante se declaren en insolvencia unas 35.000 empresas o personas. Lo que quiere decir que gracias a esta ley que se hizo pensando en de verdad las empresas que tienen dificultades para pagar sus obligaciones, pues se convierta en un método para que la gente saque créditos, se gaste la plata y se haga la boba a la hora de pagar. Están revisando si hay un esquema o hay, digamos, una manera repetida de cómo están haciendo esto para quedarse con la plata y no pagar.
Soy Carmen Hurtado, el defensor de los perseguidos.
Hombre, dejo entrar al señor.
¿Quién? Sí, señor Carmelo. Usted sí que...
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo muy especial para todos ustedes, Viguería Alexandra.
¿Qué tal?
Los saluda Carmelo Hurtado Plata. No sé si se me nota más lo de Hurtado o lo de Plata. Quiero manifestar mi enérgico rechazo por ese calificativo tan procaz que usan Fraile y a veces Julián también para hablar de quienes asesoran a personas u organizaciones para...
¿Qué?
Del cartel de la insolvencia, precisamente. Es que me parece el colmo lo que están haciendo, de verdad. Declararse en quiebra y así evitar tener que pagar las deudas que por demás son obligaciones que hasta afectan la salud mental de quienes las padecen.
Sí,
eso
pero
que
es
tiene
que la
malo.
Idea es esa, pero es que hay gente como personas parecidas a usted que se hacen pasar por insolventes y mentiras, se gastaron la plata.
¿Quién dice eso, Alexandra?
Pues las noticias, para que ustedes...
Pero me estás atacando a mí, Alexandra.
¿Y usted no es un abogado que los asesora?
Sí, pero estás diciendo personas parecidas a mí. O sea, ¿tienes algo en contra mía?
Nunca.
¿Tienes alguna prueba para decir lo que estás diciendo?
Sí, pero ahorita no tengo
espérate,
tiempo.
Llamo a Gabriel. ¡Gabo!
Ay, hombre, Gabo. ¿Qué va a llamar a Gabriel?
Gabo, regresa pronto. Porque se... Bueno, voy a seguir. Si uno paga las deudas, después los bancos se olvidan de uno y no lo llaman ni a saludarlo ni a cobrarle, ¿verdad? Además, ni que la plata que se le debe a los bancos fuera de ustedes.
Sí.
Así que, por favor, dejen robar. Rodar el libre desarrollo de la personalidad. La plata tiene que fluir, tiene que moverse.
Gracias, pues, Carmelo Hurtado.
Echa la ley, echa la trampa,
así
¿no?
Es.
Todo es carajo.
Óigame, pero Julián, también de otro lado, decomisaron unos bienes a grupos armados al margen de la ley.
Sí, estamos hablando de un trabajo que hizo la Fiscalía, que identificó el patrimonio de Mario Elber Garzón Escobar, o mejor conocido como Mario Bros, que él era el que manejaba todo el dinero y las actividades del narcotráfico del Clan del Golfo. Sí, todo por debajo...
De la cuerda.
De la tierra. Presuntamente intentaba mantener justamente oculto y evitar pues que se conociera el origen de todo el dinero y las propiedades que tenían. Entonces fueron sometidas a extinción de dominio 243 bienes representados en 207 predios rurales, 15 inmuebles urbanos, 10 vehículos, 2 sociedades y un establecimiento de comercio y otras 8 propiedades ubicadas en Chía, La Vega, Puerto Salgar, en Cundinamarca, y en Puerto López y en Puerto Gaitán, en Meta. Ahí está, entonces, alias Mario Bros.
Pues así fue el operativo con los Movie Pictures de la Luciérnaga.
Muy bien, sede de la policía colombiana. Agente Monsalve, conteste el radio. Pero capitán, conteste el radio, imbécil. Muy bien.
Agentes, tenemos que salir ya mismo a hacer operativos para ocupar bienes que cuestan más de 76.000 millones de pesos. ¿Enterado, agente Monsalve? ¿Enterado?
Sí, capitán, pero ¿por qué me habla por el radio si estamos frente a frente? Porque quiero estrenar mi radio, imbécil. Ok, muy bien, listo, capitán. Vamos al operativo. Vamos, quería decirle algo. La otra semana juega el Medellín, capitán, y pues...
No escucho nada, repito, no escucho nada. ¡Vamos! ¡Corre!
2 horas más tarde. Capitán, entraremos sin que nadie se dé cuenta. ¡Imbécil! Con su gritadera ya se dieron cuenta. ¡Abran el fuego! ¡Capitán! ¡Estoy herido! ¡Estoy herido! ¿Un balazo? No, herido por lo que me dijo el soldado Sánchez. ¡Disparen! ¡Menos balas, por favor! ¡Menos balas! No olviden que nos recortaron el presupuesto. Así que no disparen tan seguido, ¿ok? Muy bien, ok. imbécil, le diste a tu propio compañero. ¡Oh, qué pena! ¿Le seguirán recortando el presupuesto a los pobres polochos? O sea, a los policías. ¿Los agentes le darán una buena solfa a los narcos? ¿Le darán el permiso a la gente Monsalve para ir a ver al Medellín? ¿Aprenderá Polilla a diferenciar el sonido que hace una metralleta rusa cuando la disparan, que es... y otra muy diferente a una americana, que es... No dejes de ver el próximo capítulo de los Mac Phantom Movies Pictures, aquí exclusivo de La Luciérnaga.
La Luciérnaga. Mezcla extraña de realidad y ficción. Mezcla extraña de realidad y ficción. Mezcla extraña de realidad y ficción. La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Llegó Don Hediondo acá. Y quién sabe su mochila, qué cosa nos traerá.
Pedrito.
Ay, don Gerardito, es que no hacemos sino pensarlo todo el día.
Sí, todo el tiempo, hombre. Sí.
Por su pronta recuperación. Orándole a todos los santos y a las vírgenes.
Es bien lambona.
Pedrito, hombre.
Gabrielito de las Casas, tanta falta que nos da. Sí.
No, el señor director.
No piense. Doña Alexita, señorita Alexita, sí. Si no tiene plan para este fin de semana, la invitamos el viernes y sábado en Medellín.
Va a estar en Medellín, Pedrito.
El sábado, en el Auditorio de la Enseñanza. Rizaloca ya nos dijo que nos va a invitar a comer allá pizza y toda esa cosa.
Ah, vea, con la gente de Medellín.
Claro.
En la Enseñanza.
A la Enseñanza, Pedrito. A partir de las 8 de la noche.
¿Quiénes van a estar, Pedrito?
Van a estar Boyacomán y dice, ay, paisanita, más bien. Ya me con su pareja Edwin van a estar allá también.
¿Sí nos han dejado? Pero no va a la Enseñanza uno allá y ¿qué aprende?
Allá aprende.
Mañas, que es lo que va grosería. A enseñar. Mañas. Pedro es dañino.
Entonces, el sábado en Medellín, Dios mediante, en el Auditorio La Enseñanza. Y aprovechando que está aquí don Marcelo Cezán.
¡Ah, caramba!
Ha vuelto bravísimo. ¿Qué tal si hacemos la mini urna del humor?
¡La mini urna del humor!
El mismo Marcelo saca un papelito al azar.
Bueno, Marcelo.
Claro, al azar. Y...
Al azar.
Marcelo, al azar.
Al azar. Y yo tengo que saberme un chiste de los que él cuenta.
Listo. ¡Ah, caramba! Tocó de caníbales.
Mire,
¿eh?
Si ustedes quieren ver esta mini urna, pueden meterse ya a YouTube, La Luciérnaga.
Muy transparente, ¿no? Muy sí, transparente.
Sí. ¿Qué le salió, Marcelo?
Esto es legal, papi bello. Esto es legal.
Mira. Papi bello.
Caníbales.
¡Ah, caramba! Ah, pero el de los chistes de caníbales es él, ¿eh?
Ese Pedrito. Pedro, caníbales. Le toca a usted chistes de caníbales.
Dos amigas caníbales almorzando. Hola, mi amor. Hola, mi Alessandra. Hola, mi Alessandra. Hola, mi Gaby. Hola, mi Gaby. Hola, mi Alessandra. Somos las mejores amigas. Marido. Y de pronto estaba así con el bocado en la boca. Y dijo, ay, este almuerzo está delicioso. Dijo, ¿cómo se te ocurrió? Dijo, mi esposo. Yo, ¿tu esposo cocinó? Dijo, no, es mi esposo.
La mini urna del humor.
Otro de la mini urna.
Sáquenlo ahí de la urna.
Estoy sacando. Mira,
revuelva.
Mira tantos papeles que hay.
A ver, Marcelo.
Ahora.
¿Qué sacó?
¡Ah, caramba!
A ver...
¡Tema libre!
¡Qué corrupción!
Oiga, ya, no, aquí no pueden decir corrupción porque esto es la mini urna y es lo que se saca al azar.
Pero, Alexandra, no es la mini urna. No es la mini urna, no. Es la mini urna del humor.
Ah, es la mini urna.
Delegado de rifas, juegos y espectáculos, Emilio Tapia. Sí. Garantizando.
Ay, pues, trabaja más el jefe de debate de SPA.
Bueno. A ver, Pedro. En la mini urna del humor.
La mini urna.
Llegó un señor y dijo. Bueno, hágame un favor. Aquí es el club de personas sin nombre.
Serás bienvenido. Ay, yo quería ser Antonio.
La mini urna del humor.
Último, último. Oye, esta mini urna está jugosa hoy.
La gente que está en YouTube.
Ve, mire, pues ahí se. Mucha gente está ahí conectadísima ya en la luciérnaga.
Una mini urna traída de dónde? Eso es de China, ¿cierto? La nueva tecnología.
Es de China, don Pedrito, claro.
Es que las cogen en el aire los papelitos, así como el. Ahora curita que se ganó la camioneta en Brasil.
Más o menos. Sacamos esto de la mini urna y. ¡Ah, caramba! Pero el chiste de viejitos, ¿eh?
Viejitos, sí, con lo difícil.
Nunca se ha contado un cuento.
No, y eso, sacar ese papel casi nunca sale.
Nunca vean, sale, ni de esposos, ni de médicos.
Pero esto es nuevo, ¿eh?
Ni de parejas.
Pero esto es nuevo.
Este también es el que le voy a contar.
Bueno, Pedro, a ver, viejitos.
Vamos a ver cuántas boletas vendemos con este chiste para Medellín.
¿Será que risa algún día se le mide a la miliurna del humor?
Claro. No, porque eso es una sección de Pedrito y yo. Sí. Nosotros aquí tenemos el representado.
Los chistes actuados también eran míos.
Marido.
Tan respetuoso que se volvió. Bobo triple.
Diga un número a ver qué le toca.
Pero si querés, al 50. Si querés, la cedemos.
No ponga así, Pedrito. No ponga así.
No, risa.
¡A caramba!
¡A caramba!
Bueno, Pedro, a ver.
Diga un número del 1 al 50, risa, a ver qué le toca.
Que,
pero estamos en la mini urna de Pedro.
La mini urna, bueno.
Sí,
la...
sí, no, de una risa loca aquí. Sí.
Ay, está. Ayer me tocó el abogado defensor.
Mañana sale en Medellín la maxi urna.
La paisa urna.
La paisa urna.
La paisa urna, del humor.
Bueno, a ver, Pedrito.
Y en un viejito así temblando a una heladería, donde venden helado.
Sí, una heladería por lo general venden helado.
Sí, casi siempre.
Quiero cagar.
¿Quiere café?
Sí, pero primero quiero cagar. Ah. Señorita, que mejor véndame un cono.
Y yo, ¿de qué sabor?
Cualquiera, igual se me va a caer.
¡Chiste no, cruel! ¡La mini urna del humor!
¡La mini urna del humor!
Marcelo, gracias, y aquí está.
¡Paisa urna del humor!
Vamos a ver con qué sale Medellín mañana. Aquí está, mientras tanto, Toño Navarro.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué hubo, Toño?
Bien, gracias. ¿Cómo estás, mi querida Alessandra?
Pues bien, muy bien.
La veo muy bien a ti, el director del Tartada.
Aquí estamos, dirigiendo, sí, señor.
Dirigiendo el barto.
El barquito.
El barto, sí, al lado
espero,
del español.
Espero no me lo hundan.
¡No!
¡No! ¡El barco! Ustedes como son. ¡Ay, no! ¿Verdad?
Sí, no.
No, tranquila. Qué cantidad
de automarillas. Eso es una amarilla, doble amarilla, sí. Miseria. Pero este más, miseria, Alessandra.
Bien, bien.
Unas preguntas.
A ver.
Para nuestros periodistas. Yo quiero preguntarle a mi querido Fraile, ¿qué más, Fraile?
Don Antonio, ¿qué ha pasado?
Bien, Fraile, venga, hay un evento suspendido por el alcalde de Medellín.
El alcalde Federico Gutiérrez en este momento se encuentra en medio de una polémica que yo creo que seguramente el presidente Petro va a responder. Ya hay varios sectores que han señalado que se trata de un acto autoritario. Mire, para hoy a las 5 de la tarde estaba programado el lanzamiento de un libro sobre el M-19. El libro se llama El M-19 de la guerra a la política. Quienes nos ven en YouTube van a poder ver la portada del libro y la invitación al evento en la Biblioteca Pública Piloto en Medellín, ha dicho el alcalde Federico Gutiérrez. El evento se cancela. En Medellín nunca habrá espacio para la apología al terrorismo. Acabo de ordenar la cancelación de este evento en la Biblioteca Pública Piloto. El M-19 no fue un relato romántico, fue un grupo armado terrorista que dejó víctimas, dolor y muerte en Colombia. Recordemos el holocausto del Palacio de Justicia. Nuestra ciudad se respeta. Y al final dice que no entiende cómo alguien o un funcionario de la biblioteca hubiera permitido esta agenda. Señala además que se trata de un acto de carácter político y que por eso una biblioteca pública no se puede prestar para albergarlo. En respuesta, Guillermo Rivera, que hace parte de la campaña de pues se ha sumado como sector político a la campaña de Iván Cepeda. Dice que el M-19 ya desapareció, que hoy no representa ningún sector político, que no hay ningún candidato que venga del M-19. Le recuerda que quien venía del M-19 es el presidente Gustavo Petro. Iván Cepeda no tiene nada que ver con eso. Y por esa razón le dice que se está viendo un poco autoritario. Lo cierto es que se canceló el evento. A propósito, hoy arrancó la Feria del Libro en Bogotá y en Medellín cancelan el lanzamiento de un libro sobre el M-19. Bueno, ah, bueno, no sé. Usted también, del M-19.
Claro, Navarro.
Sí, ¿no? Eso también eso,
parte de que tenga esa característica en su pierna, se la debe haber pertenecido al grupo.
Negociaciones de paz, te decimos nosotros.
Sí, señor.
86, y todo ha pasado, pero bien, vamos a ver, te pasa con eso.
Sí.
Julián, gracias, Fraile, gracias, Fraile. ¿Dónde consigo el libro? A ver si lo topro. Julián.
Doctor Navarro, ¿cómo le va?
Estoy firmando libros. Julián, ¿cómo vas, mi querido Julián?
Todo muy bien, todo muy bien, doctor Navarro, acá.
Venga, Julián, ¿por qué se volvió a hablar de la campaña de Petro, presidente?
Porque continuaron con la inspección relacionada con investigaciones justamente de la campaña de Gustavo Petro a la presidencia de la República, y Caracol Radio, nuestro compañero Jimmy Ávila, confirmó que un equipo de 8 investigadores de la Corte Suprema de Justicia adelantó una inspección en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Todo esto en el marco del proceso que les venimos contando. La diligencia fue ordenada por la magistrada Cristina Lombana, quien pues consideró que podía existir una posible obstrucción por parte de la comisión en el avance de esta investigación. Y según fuentes que le confirmaron a Caracol Radio, la inspección estuvo centrada en la revisión de expedientes y documentos relacionados con el caso. Los funcionarios judiciales estuvieron durante toda la tarde con la recolección de información clave que permite establecer si hubo demoras o irregularidades en este trámite del proceso dentro de la comisión de acusación, doctor Navarro.
Ah, bueno, muchas gracias, mi querido.
Venga, Navarro, no se vaya. Usted no tiene, para que dejemos un punto alto.
Sí, claro.
Viene Medellín con el humor, pero ¿por qué usted no cuenta un chiste? Saque un papelito.
Ahí sí, sale un papelito.
Vea, la ruleta del humor. Marcelo, Navarro va a sacar
un papelito. ¡Caramba!
¡Caramba!
Ah, pero es tema libre.
Me salió tema libre.
Vea, pero tema libre con la princesa y el sapo.
De Siripazo, de Siripazo. Ah, la princesa y el sapo. Un átomo dice Rizalota.
¿Qué dice Rizalota?
Pregunta tapciosa.
Pregunta capciosa.
Eso, pregunta tapciosa. Ustedes saben, ¿por qué el sapo con la princesa nunca han podido estar en un evento en abril?
¿Ustedes saben por qué el sapo con la princesa nunca han podido estar en un evento en abril?
¿Sabes por qué?
¿Por qué?
¿Por qué?
Porque no se pueden tener el trazo.
No. ¡Amarilla! ¡Uy, qué fuerte! Yo de verdad me hizo sonrojar, en serio.
¡Qué horror!
Don Hediondo fue.
Don Hediondo no contaría eso ni si se salió. Se salió.
Se asaltó.
Uy, no, qué fuerte.
No,
pero mientras tanto, de Risa Loca.
Ana Luciana Gavino, Risa Loca trabaja. Vale, señor, no nos vaya a hacer llorar.
¡Arriba, rating! ¡Qué energía! ¡Qué entusiasmo! Ahora sí, ya prácticamente. Uh-huh. Para el humor.
A ver.
¡Caramba!
¡A caramba! ¡Risa Loca!
Que Marcelo, un abrazo.
Un abrazo.
Que, ¿cómo le parece que un hincha de un equipo de fútbol?
¿De cuál equipo?
No, cualquier equipo. Cualquiera. Cuando hizo el gol, su equipo, le dio un infarto de la emoción. Oh. ¡Qué pecado! Ay. Se dio un infarto de la emoción, triste. Se murió y se fue para el cielo prácticamente. Sí. Y entonces dice San Pedro, ¿qué haces aquí, hijo mío? Y yo, no, es que mi equipo hizo un gol y pues de la emoción, ve, aquí estoy. Y entonces yo, no, devuélvase que el gol lo anularon.
No, el VAR.
Y a esta hora, Julián, ¿las campañas cómo van?
Pam, pam.
¿Cómo van las campañas, don Julián?
Bueno, Alexandra, por supuesto, todo está centrado en este momento referente a las campañas en la propuesta de Iván Cepeda que tiene que ver con el debate y, por supuesto, ahora excluir del debate a otros aspirantes a la presidencia, porque recordemos que dentro de las propuestas está que él tenga esta discusión junto a la candidata Paloma Valencia y también Abelardo de la Estrella. Pero mire, escuche, por ejemplo, lo que la congresista, la senadora Angélica Lozano dijo al respecto, quejándose y llamando al senador Iván Cepeda como una persona soberbia. Esto fue lo que dijo la senadora.
Senador Iván Cepeda y senadora Paloma Valencia, lo que está en juego es la democracia. Ustedes no pueden excluir a los colombianos, quitarles acceso a información. No les dé miedo debatir con gente con experiencia gobernando, con gente sin jefe. Es muy fácil, senador Cepeda, que usted diga debato solo con los de cierta tendencia ideológica. ¿Y por qué no debatir con la gente que sí tiene agenda social, que sí tiene ejecutorias, que no tiene ninguna tacha, ni moral, ni en materia de defensa? Me preocupa que hoy hasta el abogado de la mafia dijo que no le da miedo debatir en democracia con quien le pongan y que sea usted, senador Iván Cepeda, quien esté excluyendo del debate y de la deliberación pública y que le quite a los colombianos la posibilidad de escuchar y contrastar propuestas.
Ahí estamos escuchando entonces. Roy Barreras, por ejemplo, dice que está listo para acudir a este debate y Luis Gilberto Murillo también asegura que está dispuesto a debatir, pero es Luis Gilberto Murillo quien también ha dado noticia en el transcurso de la tarde, porque radicó una queja formal ante el Consejo Nacional Electoral para exigir las garantías y el respeto al pluralismo democrático. Esto ante las exigencias de algunos candidatos de que sean pocos los que participen en estos debates.
Y a las 6 de la tarde, 31 minutos en La Luciérnaga, Caracol en elecciones, el gran reto. Nos adelantamos a lo que sería el gran debate presidencial con las condiciones que están poniendo todos los candidatos. Así sería este debate en Hora 20.
Gracias, Juan. Soy Diana Calderón y el debate lo dirijo yo. Un saludo a quienes nos escuchan a través de streaming en sus dispositivos smartphone y Android. Y por su parte, el Melón Sánchez y Corozo me cuentan que nos escuchan por la radiola de su abuela, la de ellos. Hoy les tenemos el primer debate realizado con las condiciones que están imponiendo los candidatos presidenciales. Los panelistas, Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda, salude. Estamos saludando apenas.
Buenas tardes.
Ya, gracias.
Está pasando el papel.
Abelardo de la Espriella.
Por ti volaré.
¿Cómo estás? ¿Serio?
Gracias. Roy Barreras.
Estoy vente la radio, prácticamente.
Y Luis Gilberto Murillo. Ah, perdón, también está Sergio Fajardo. Paloma Valencia. Que odian.
Hasta acá sí me avisa.
También. Sí. Claudia López. ¿Qué hubo, hermano? Y Luis Roy Barrera ya saludó. Luis
ya Gilberto saludé, pero si quiere Murillo. Vuelvo a saludar.
Sí, y Luis Gilberto Murillo.
Bueno, Antonio.
Bueno, y lo que no entiendo es por qué nos vinimos a hacer el debate a un lado del río. Pero bueno, arranquemos. Vamos, yo misma me voy.
Es que no entiendo por qué Claudia López es la que tiene que empezar. Deberíamos empezar por Style.
No entren a YouTube en este momento.
Sí, no entren.
Es que no entiendo. ¿Por qué tienen que empezar con Claudia?
Y con este color. Bueno. Arranca Claudia López. ¿Qué hubo, hermanita? Estamos al lado de un río porque esa fue una de mis exigencias para participar en este debate. Y no se sorprendan si cuando terminemos, pues, otra vez me les echo un clavado. Ya estamos monotemáticos, en serio, hermano.
Perdón. Yo fui el primero en exigir para que yo hablara en este debate. Esa fue una de mis exigencias. También exigí que en este debate yo me limite a decir: hola, yo soy Iván Cepeda. Y ojo que no es que cuando yo hable empiecen a mirar el reloj a todos.
Por ti,
Abelardo.
Molare. ¿Mostro qué? Escuché que dijeron reloj.
Mostro.
Ah, mostro. Una de mis exigencias para debatir es que me dejen promocionar mi reloj de 25 millones de barras, aunque yo necesito solo 13 millones, pero de votos.
Paloma Valencia. Ay, a ver, Diana, mire, bueno, yo creí que aquí primero eran las damas.
Y como es, los caballeros están muy exigentes, les cuento que mi única exigencia es que yo pueda hablar libre y únicamente de mi presidente Álvaro Uribe. Y prepárense porque vengo barriendo como escoba nueva. Sergio
Escuché
Pajardo.
Escuché que dijo escoba. Eso me parece absolutamente precioso, porque si hablamos de escoba, una de mis exigencias es que me dejen entrar con la mía a ese debate. Vamos a hablar con todos los corruptos, con cada uno de ellos. ¿Ok, Iván Cepeda?
Iván Cepeda.
Yo me voy.
Están pasando papelitos.
No, no me voy, si soy Iván
ya
Cepeda.
Está para dar un saludo, necesita papelitos, estamos llevados.
Pero ¿qué
Luis Gilberto ya? Murillo.
Ay.
A ver. No entren a YouTube a ver eso. ¿Cómo se quitan las cejas?
La peluca.
La escoba, la peluca.
Bueno, primero que todo, necesito aquí mi.
Su muñeco.
Muñeco
no.
Bueno, puede ser mi muñeco porque es como ventríloco, ¿no?
A ver, don Luis Gilberto Murillo.
Bueno, sería así. El estado de Luis Gilberto Murillo, y no sé si esto es un debate o una debacle.
De cable.
Bueno, aquí todos deciden. Yo digo, el próximo debate no sea en un río, sino en los Estados Unidos. Ahora no crean que yo me les quiero hacer el gringo.
Oigan, ¿cómo estaré de mal en las encuestas que me ponen a hablar después de Luis Gilberto Murillo?
Me dieron prioridad a mí.
La única exigencia es que me dejen hablar. Les hable el poeta Roy Leonardo Barreras Alcocer Petro. Mi única exigencia para debatir en estos temas es yo decir mis propuestas como declamo poemas. ¿Qué es lo que me revira Iván Cepeda?
Cepeda.
Hola, soy Iván Cepeda.
Ay, no. Hasta aquí, Lola Vente.
Pero entonces eso fue lo que nos pusieron.
A ver, señores, el debate...
Entonces, ¿para qué me trae el monstruo?
No, el debate, es que no hubo debate.
Que tengo que ser yo.
No vuelvo a hablar.
Si era para escucharlos a decir solamente eso, nos habrían evitado tener que hacer la campaña esta del río.
Voy primero que Roy.
Hasta aquí, Lola Vente. Cierre los Lulú. Chao, Lola Vente.
Yo lo que estoy escrito.
En La Luciérnaga, el minuto de Díaz.
Este es el minuto de Díaz. ¿Para qué sirve la popularidad de un presidente? Es una pregunta frecuente. Sirve para calificar el momento. Creo que puede ser una instantánea, como la foto. Es como si presentara una previa, un parcial. Pero a la hora de la verdad, nadie tiene claro para qué sirve que un presidente tenga un porcentaje alto de favorabilidad o bajito. Es probable que sea para montar un sucesor o para sacar pecho. Pero les cuento algo. Hay una reciente medición en la que Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua, mejor, el dictador de Nicaragua, marca en sexto lugar entre los presidentes mejor calificados de América. Ortega, el que ha hecho y deshecho con el pueblo de Nicaragua. Y aunque no lo crean, marca con 51% de favorabilidad. ¿Qué tantas cosas buenas ha hecho por su pueblo Ortega? Vaya uno a saber. Curiosamente, Kast, el presidente de Chile que se posicionó el 11 de marzo de este año, es decir, hace un mes y un pedacito, marca ya con el octavo lugar 45%. Y me pregunto, ¿qué tanto ha hecho Kast en un mes como para figurar ya entre los 10 primeros? La señora Sheinbaum de México es la segunda con 69% de favorabilidad. Cualquiera pensaría que algo bueno habrá hecho en un año y 7 meses que lleva al frente del gobierno mexicano. Petro no aparece entre los 10 primeros y la lista la lidera Bukele con el 70%. Bueno, tampoco es que la aprobación de Trump esté muy alta, anda por el 30%.
Mezcla extraña de realidad y ficción, La Luciérnaga.
Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar. Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo. Ahora sí, ya prácticamente para el humor.
Se acabó esto.
Sí, sí, señor.
Sí, no, esto estuvo hablando, estuvo hablando ya prácticamente. Que cabe la verdad que estaban en un zoológico. Uh-huh. El zoológico se llamaba, ¿cómo se llamaba, Molón?
El safari nocturno.
Esa era una actividad que hacían dentro del zoológico.
Las hacían de día.
Safari nocturno.
El zoológico se llamaba.
¿De qué te ríes?
¿No trabajan de día o qué?
Es de verdad. Búsquelo.
Así existe.
Claro.
El zoológico se llama el Safari nocturno.
¿Sabe dónde queda?
¿Dónde queda?
En Singapur.
En Singapur.
¿Y entonces de día qué?
No, se llama Night Safari.
Ah, vea, Night Safari.
Night Safari.
No hay safari.
No hay safari.
No hay safari.
No, bueno, night,
o sea,
night.
O sea que es el safari diurno.
Bueno, en todo caso están en el zoológico, el safari sí, nocturno. Sí, mejor,
¿para qué pregunta?
Sí. Y dice el visitante, uno de los guías, oiga, qué maravilla, hombre, vea cómo se ve lindo el león y el chimpancé juntos en la misma jaula. Oiga, sí. ¿Y cómo se llevan? Sí, no, por lo general bien. Claro, pues que de vez en cuando se pelean y toca conseguir otro chimpancé.
El sermón de Fraile.
Presidente, el enemigo no es el Banco de la República, es el derroche y la soberbia. El presidente Petro ya no solo critica las decisiones del Banco de la República, sino que sabiendo que le queda poco tiempo en la Casa de Nariño, como cualquier empleado a punto de salir de vacaciones, le importa muy poco pasar de irreverente. Está en modo estrategia del caracol. Ahí les dejo su HP casa pintada. Desafía al procurador, insulta a la fiscal, no le para bolas a la defensora del pueblo y se burla de cualquiera que se atreva a advertir algún error. Teniendo el país tantos enemigos y necesidades, el presidente escogió el Banco de la República como el blanco de su retórica. Y no contento con querer menoscabar la credibilidad, organiza un foro para que economistas opinadores extranjeros vengan a darle lecciones al emisor de cómo cumplir su función. Una curiosidad es que todos los invitados internacionales son constantes aduladores del presidente Petro, que a su vez es adulador de estos panelistas. Quieren un foro para aplaudirse mutuamente y decirse lo inteligentes y revolucionarios que son. Un club de amigos, de esos que tanto critica el presidente. Como tantas cosas en la Constitución del 91, el Banco Central le está estorbando al presidente y por eso su obsesión con crear tanques de pensamiento con contratistas del gobierno para que escriban y formulen teorías económicas con base en las decisiones que toma el presidente y sin firma y sin leer o siquiera comentar algo el ministro de Hacienda. El presidente tiene 4 de 7 asientos en la Junta del Banco y aún así dice que la oposición maneja esas decisiones. Para resaltar, eso sí, la decencia del presidente del Banco de la República, Leonardo Villar, que bien podría entrar en el juego de debatir teorías económicas en las redes sociales, como si eso fuera a mejorar por arte de magia la situación fiscal del país. Entiende la dignidad de su cargo, sabe que representa una de las entidades más importantes del país y no cae en la tentación del debate político en el que el presidente es mucho más hábil y tiene barras bravas que no entienden nada pero aplauden todo. El presidente Petro se va en 4 meses y el Banco de la República va a seguir ahí. En unos años, esta será una anécdota de autoritarismo disfrazado de pensamiento revolucionario. Después del 7 de agosto y hasta 2029, Leonardo Villar seguirá siendo el presidente del banco. Y seguramente el entonces expresidente Petro seguirá criticándolo, sentado desde algún banco.
Gracias, Juan, con su sermón. Y Julián, precisamente hablemos de los trinos del presidente Petro. Ha caído en noticias falsas. ¿Cuál fue la más reciente?
Sí, la más reciente tiene que ver con lo que compartió en su cuenta de X, que compartió un video falso en realidad, porque fue generado con inteligencia artificial en el que vinculaba al también presidente Petro de Ecuador, Daniel Noboa, con el narcotráfico de ese país. Telemundo, que fue la empresa que estaba vinculada porque supuestamente periodistas de esa cadena eran los que estaban divulgando la información, como le decimos, falsa porque estaba hecho con inteligencia artificial, envió un mensaje al presidente Petro informándole que el video no era real. Señor presidente, desde Noticias Telemundo queremos informarle que el video que usted ha compartido ha sido modificado con inteligencia artificial y no corresponde a ninguno de nuestros noticieros, aunque intente imitar nuestra imagen y a nuestros presentadores. Acto seguido, el presidente Gustavo Petro
lo borró
del trino y dicen desde la presidencia de la República que pues su equipo de comunicaciones y asesores le sugirieron eliminar el trino ya que no correspondía con la realidad, pero dicen eso sí que la cuenta del presidente Petro no tiene que ver con cuentas oficiales. Este es el último caso, ¿no? Pero se han presentado muchos más.
Uy, sí, son eso, varios.
Tiene bastantes de ellos.
¿Se acuerda el de Metallica?
Uno diario. Claro, sí.
¿Cuál era el de Metallica, Juan?
Los que están en YouTube van a poder ver unas imágenes. Era supuestamente un graffiti del presidente presidente Petro en campaña y los de Metallica, así como en el graffiti del presidente Petro, como haciéndole campaña, y el presidente Petro, gracias Metallica.
Ay, en serio, no, pues lo estamos viendo precisamente en YouTube.
Ese es uno de los trinos. Ahí tenemos otro que era de tal vez el presidente Petro hablando de unas obras en La Guajira.
Sí.
Y los tuiteros le dicen, presidente, ese puente que usted dice que hicieron en La Guajira es una obra en los Estados Unidos.
No, pues.
En la Florida.
Sí, bueno, pues entonces.
Son muchos.
Miremos, son varios, pero miremos aquí en La Luciérnaga y escuchen a través de la radio en 100.9 y en YouTube cómo elige el presidente alguna de las noticias que lee. Así.
Muy buenas tardes. Bienvenidos a su noticiero líder mundial en información. Vengo con las noticias más importantes de la semana.
Perdón, presidente. Pero tenga mucho cuidado con esas noticias falsas porque vamos a quedar aquí con un par de huevones.
Ay, Benedetti es periodista, ojo.
Sí, sí, es periodista. Sí,
tiene unas amigas que...
Y de los buenos, tengo unas amigas.
Bueno, mucha atención porque Cristiano Ronaldo y Lionel Messi podrán jugar juntos. Así es como lo oyen. Las directivas del Cúcuta Deportivo adelantan operaciones para tener en su equipo a estos dos cracks.
Joda.
Hay que trinarlo.
Oh, joda, hombre. ¿Qué? Gustavo, te lo dije, estás quedando como un culo.
Tranquilo, Neti. Cualquier cosa de mi...
Oigan, hasta los maricas de Medellín están riendo.
Tranquilo. Y por otro lado, entonces, les cuento que unos científicos haitianos estuvieron realizando una investigación en el suelo venezolano. Y hay ciertos indicios de que el comandante Hugo Chávez se encuentra vivo, señores. Se encuentra vivo y al parecer estaría escondiendo a Simón Bolívar, que también se encontraría vivo.
No, ¿qué tal pero, Simón Bolívar a estas alturas?
Pero Gustavo, ¿tú dónde vas a catar tan maricadas, carega? No, es un noticiero serio y...
Entonces, no, cualquier cosa, la cuenta mía no pertenece a la presidencia. Atención, mucha atención, que hace días y gracias a una lupa de alto alcance se pudo tener un primer acercamiento a Marte. En las imágenes se puede observar cómo unos extraterrestres están tejiendo sombreros a mano, lo que podría significar que ya llegó el tejido humano a Marte.
No, hombre, Gustavo, ponte serio, de verdad. Mira que yo me voy porque estamos quedando como un culo, man. No, en serio, como una cueva aquí nosotros, de verdad. Mira la gente que no estamos creyendo todas estas maricadas.
Pero espere, Benedetti, le tengo más noticias.
¿Cuál? Yo me abro de aquí porque de aquí la gente está oyendo.
Gracias. Ay, no, increíble. ¿Será que así es que el presidente busca sus trinos? Mejor dicho, revolcón, nos creemos todo, todo.
Me la creo yo. Si viene reenviada esa información, si tiene errores de ortografía, seguro es la nueva sabiduría. Mi tía mandó un audio que dura como un sermón. Dice que el limón cura hasta una mala relación, que si lo mezclas con bicarbonato y con café te deja nuevo, joven, y te cura hasta el acné. Si lo vi en WhatsApp, es la pura verdad. Si lo mandó la vecina, no puede fallar. Si lo vi en TikTok, eso es reconfirmado. Y si tienes muchos likes, ya es algo comprobado. Un video en Facebook dice que el sol se va a apagar, pero tranquilos que un influencer lo va a arreglar. Un video dice que puedo hacerme millonario, pero dar mis claves y dinero es necesario. Fake news, fake news, sin verificar, pero igualito la voy a replicar. Por si acaso es cierto, lo comparto yo, y sin pensar el chisme se multiplicó.
¡Hey!
Hay filtros nivel Dios, inteligencia artificial. Me quita 10 años y hasta me vuelve viral. En la vida real soy normalito, pero en Instagram soy casi un mito. Si no mandas esto a 10 contactos ya, te cae la mala suerte por la eternidad. Y yo asustado empiezo a reenviar hasta el grupo de mi preescolar.
Fake news, fake news sin verificar, pero el cuento no sabemos tragar. Colombia cree, Colombia comparte, y de esa forma las mentiras se reparten.